El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenas tardes, sean todos, todas, todes bienvenidos a esta nueva edición de Radiópolis en este 12 de septiembre. Tenemos un estupendo programa para ustedes. En unos minutos vamos a tener acá en el estudio al destacado músico nacional Franz Mesco, quien acaba de lanzar su quinto álbum de estudio, Los Dedos de Mi Mano. Una mezcla ahí de acid jazz, pulsos electrónicos, scratches, hip-hoperos, es como se describe este trabajo, y vamos a estar conversando con él al respecto. Y también vamos a estar con Sol Márquez, que regresa a nuestro Radiópolis para hablar de series. Vamos a estar hablando de Ahsoka, vamos a estar también comentando sobre Wheel of Time, o la Rueda del Tiempo, además de One Piece, que esa no la he visto, así que ya me voy a contar. Pero las otras dos las estoy viendo, así que vamos a poder interactuar ahí con Sol Márquez respecto a nuestros gustos de series. ¿Y cómo vamos a conversar con Franz Mesco, que ha estado colaborando con gente como Francisca Valenzuela, Chancho en Piedra o Alex Van Vanter, también con Jepe? Y esta canción que van a escuchar ahora es una canción de Jepe, pero que tiene ahí un solo de Franz Mesco, con quien hablaremos al regreso. Esto se llama Hablar de Ti.
Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo, que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta tu boca que dice que sabe, entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto que han agotado su voluntad de querer. Me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo. No hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar. Me encanta sentir así tu respiro abriéndose paso en invierno tan frío. El mundo gigante, cambiante y jodido, es bueno sentirse así. Y me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esa manera. Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones. El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final. Puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esta manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Azules, me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final.
Y continuamos haciendo nuestro Radiópolis y muy feliz de recibir en el estudio al destacado saxofonista nacional Franz Mesco, que está acá para contarnos respecto a su quinto álbum, Los Dedos de mi Mano. Es un disco de 5 canciones, 5 dedos. No todos los cuentos tienen 5 dedos, mi papá le falta uno. Pero en este caso hay 5 canciones en estos dedos de mi mano. Franz, muy bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, me encanta que estés acá en el estudio, además siempre es mejor, hemos estado recibiendo demasiada gente por Zoom. Ajá. Con la pandemia pues quedamos como en ese mood, que está buenísimo porque nos permite conectar con gente de distintos lados, pero nada es igual al estudio de la radio.
Nada es igual.
Oye, recién escuchábamos parte de tus colaboraciones con Jepe, tú has trabajado con Francisca Valenzuela, con Alice Advanter, con Chancho en Piedra, pero tienes 5 discos solistas, el que vamos a hablar ahora es...
6, 5 de estudio y 1 en vivo.
Ah, muy bien. Entonces este es el quinto de estudio.
Este es el quinto de estudio.
Perfecto. Entonces quería preguntarte por cómo se alimenta una cosa de la otra, para partir, ¿no? Porque, por supuesto, como músico disponible para la producción de otro y la creación de otro, ahí uno tiene que proponer, me imagino, como estar más en la lógica colaborativa. Y en tus discos, donde que van con tu nombre, ya estás ahí haciéndote cargo de una identidad. Cuéntanos cómo para ti dialoga una cosa con la otra.
Mira, principalmente el tema de las colaboraciones y de mi trabajo en el pop ha sido un gran aprendizaje para poder desarrollar mis proyectos, aprender a dirigirlos, aprender a moverlos en las redes sociales, ¿cachai? A preocuparse de tener fotos, de tener entrevistas, que es algo que del mundo de donde yo venía antes, que era el jazz, no se acostumbra tanto. Uh-huh. No se acostumbra tanto a tener un Instagram bien...
Nutrido.
Bien nutrido, ¿cachai? Entonces ha sido un proceso de gran aprendizaje y que me ha servido sin duda para poder desarrollar todos los discos que tengo desde el FM Groove hacia adelante.
Uh-huh. Ahora, también ese aprendizaje, como tú dices, de conectar un poco más con lo popular... El jazz ahí tiene un desafío tremendo y lo hemos conversado acá con otra gente que hace jazz como los Felipe o como la Brígida Orquesta, que soy ultra fan, me parece que es tremendo lo que hacen. Sí. Y es tan difícil hacer jazz en Chile, entonces siempre mi pregunta tiene que ver con jazz chileno, ¿no? Especialmente la gente más joven, ¿cómo encuentras ahí una identidad?
Mira, yo considero que el jazz es un lenguaje más que un estilo en sí mismo, es una sonoridad. Entonces esa sonoridad uno la puede aplicar a cualquier estilo de música, a cualquier conformación musical y por ahí va la mezcla que yo he hecho en mi carrera de poder aportar y colaborar con este lenguaje a diferentes artistas.
Uh-huh. Ahora, este disco en particular, Los Dedos de mi Mano, ahí yo no sé si fui yo, pero a lo mejor es por lo que tengo en la cabeza, por la música que a mí me gusta y escucho. Tiene una cosa como bastante trip hop, hay una cosa que como que está más cercano como al, uno podría decir, al jazz electrónico, una cosa bastante nocturna que está sucediendo ahí. Cuéntanos de tus influencias para este disco.
Bueno, es la evolución de los discos anteriores que se llaman Técnica Mixta. Uh-huh. Donde yo trabajé como beatmaker y invité a diferentes colaboradores, raperos, cantantes como Angelo Piratini, Bronco Yote, CO2 a participar en estos discos y desde la pandemia que surgieron estas composiciones quise darle un vuelco un poco a la música, salir de la estructura estrofa-coro y poder desarrollar la música desde un colectivo. Entonces por eso también tiene esa mezcla entre rap, entre jazz, que es instrumental. Uh-huh. Porque es una evolución de lo que venía haciendo. Uh-huh.
Estamos conversando con Franz Mesco y como ustedes saben, en la radio suceden estas cosas. No lo llamen por teléfono, está dando una entrevista el hombre, déjenlo en paz por ahora.
Disculpen.
No te preocupes. A propósito de que ya está disponible en todas las plataformas Los Dedos de mi Mano, su quinto disco de estudio, su sexto disco, en donde acá está, tú decías, una cosa bastante más colectiva, más que invitar a solistas a que te acompañen. Acá claro. Trabajaste las 5 canciones con
el conjunto.
Con 4 músicos, entonces también son 5 músicos.
Exacto, somos 5 músicos.
Cuéntanos respecto a esa selección de personas y a qué sientes tú que aportan este disco.
Sí, bueno, en el piano está Diego Alarcón, que fue un gran soporte para la música misma, por su manera de ver la música, por su manera de tocar el instrumento, él toca teclado. y por todo lo que aportó en cuanto a sonoridad y a música en sí mismo. Está Raúl Moya en el bajo, está Ítalo Arauz en batería, que es baterista de una banda que se llama Matorrales y que también toca jazz muy bien, es un baterista muy melódico. Y está DJ Pérez en las tornamesas, que le da la espacialidad a la música. También DJ Pérez es un reconocido tornamesista nacional.
Ahora, me encanta la idea como del tornamesista, como un instrumento, ¿no?
Sí,
como un intérprete. ¿Qué sientes tú que hay? Porque hablabas más temprano, dos conceptos que lanzaste que me encantaría desarrollar, ¿no? Ajá. Uno respecto a la espacialidad de la música. ¿Qué significa eso para ti?
Espacialidad va desde el montaje, desde cómo se montan los temas. Como te decía, estos son motivos musicales que se van desarrollando en el colectivo, más que estructuras. Entonces ahí hay mucho espacio para poder jugar, para poder aportar, para que los músicos puedan aportar. Y también la música misma tiene muchos espacios espaciales, por decirlo, con el piano y la tornamesa, como que te llevan a otra atmósfera diferente que un cuarteto común y corriente, por ejemplo.
Claro, porque estaba pensando que en general cuando uno piensa música piensa en tiempo, ¿no? Ajá. Es un arte que transcurre en el tiempo, pero uno no piensa en el espacio. Y básicamente, claro, lo que, si te entendí bien, lo que estamos hablando es la posibilidad que tienen ciertos sonidos de llevarte de un lugar a otro.
Exacto. Y bueno, también el espacio de las canciones, son temas que duran entre 5 y 12 minutos. Entonces hay harto espacio, hay harta atmósfera.
Claro, usted no se engañe pensando que Los dedos de mi mano es un disco corto porque tiene 5 canciones, pues la canción más corta dura 5 minutos, así que sé que claro. Son canciones en donde pasan muchas cosas, ¿no?
Pasan muchas cosas.
Ahora, Franz, tú decías antes, y recuerdo que conversamos con Franz Mesco, que el jazz es un lenguaje que se puede aplicar a cualquier estilo musical.
Así es.
¿A qué te refieres con eso?
Me refiero a que el jazz es una sonoridad, es una manera de ver la música, es una cosmovisión musical, por decirlo, una manera de abordar la música. Entonces a eso me refiero, es como una manera de ver, sentir y tocar la música con cierta sonoridad en particular.
Justo en la mañana estaba conversando con tu colega Melissa Aldana.
Grande, Melissa.
Tremenda saxofonista. Ella hablaba de la responsabilidad de tocar desde una tradición, ¿no? De que,
claro.
De que básicamente el jazz se entiende en Estados Unidos sobre todo como la música docta negra.
Exacto, es un folclore para ellos.
Pero al mismo tiempo, y quizás esta es la razón por la que a mí me gusta el jazz, a mí me cuesta pensar en otra expresión musical que sea más desprejuiciada respecto a las posibilidades de cambio, no tanto en términos de influencias musicales que puedan entrar, como el juego que se puede hacer al interior de la música misma. O sea, estas dos cosas, ¿no? O sea, ajá, es como, voy a tener un quinteto y ese quinteto puede hacer lo clásico o puede hacer con los mismos instrumentos cosas absolutamente nuevas, o como lo estás haciendo tú, voy a meter sonidos electrónicos, ¿cierto? Voy a tener tornamesa. Cuéntanos respecto a esas posibilidades, que por lo menos a mí es lo que me interesa, porque cuando dice jazz, literalmente puede ser desde Cole Porter hasta, bueno, hasta lo que haces tú o lo que sí. Hace la Brígida Orquesta.
Bueno, por eso también yo un poco en cierto momento de mi carrera salí arrancando un poco del jazz, porque me di cuenta que estaba tocando para la misma gente, para los mismos músicos, en los mismos lugares, chicos, con las mismas entradas caras, ¿cachai? Con la misma gente que aplaude porque hay que aplaudir nomás. Y con la técnica mixta, con mis discos anteriores, quise poder llevar mi música a mucha más gente, mezclándola con el rap y con otras fusiones. Entonces, se me fue un poco tu pregunta.
Respecto al desprejuicio, ¿no? Y a las posibilidades de cambiar y de jugar con los...
Claro, entonces me hace sentido poder, en este nuevo trabajo, poder fusionar lo que es la música instrumental con lo que es la música electrónica, para poder llegar a nuevos horizontes. Yo soy un poco más desprejuiciado en cuanto al jazz. Yo, como te digo, siento que es un lenguaje que se puede aplicar a cualquier estilo.
Pero sí es real esto que tú dices, que lamentablemente en nuestro país, porque no es en todos lados así, tenemos esta idea de que el jazz es para cierta gente, ¿no? Es como lo mismo que los museos, como que uno necesita tener cierto acervo cultural para poder participar y entender de esto, como si fuera algo que se puede entender, además, ¿no?
Es que igual es un poco así, o sea, si es que tú vas a un club de jazz y no conoces el lenguaje, no cacháis de qué se trata, cuando salís del concierto tú le vayas a preguntar a una persona, oye, ¿y qué? ¿Qué te pareció? ¿De qué te recuerda? Y la persona te va a decir, no sé, había un músico bla, 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 tocando, que es diferente a cuando uno sale de un concierto y le pregunta a una persona que no tiene idea, oye, ¿qué te pareció? No tengo idea qué tocaron, pero me transportaron a un lugar increíble, pude viajar con la música. Y por ahí ya apunta un poco este disco, como al viaje, a los sentimientos, a lo que a uno le puede evocar la música.
Claro, y ahí quizás hay un camino interesante, porque claro, cuando uno piensa en una canción pop, como la que acabamos de escuchar, por ejemplo, a pesar de que hay un solo tuyo, que hay un momento como de juego, hay una estructura, ¿no?
Exacto.
Que permite que eso sea más oreja, y además esa es nuestra educación musical, de alguna manera. Estamos educados para escuchar canciones que duran 3 minutos y medio, que tienen coro, estrofa, coro.
La industria.
Exacto. Entonces, y más ahora, digamos, ¿no?
Sí.
Que es como que probablemente vivimos en un momento muy de crisis respecto a qué es lo popular y cómo se construyen esas canciones populares. Pero... quizás, y aquí te lo lanzo como hipótesis, a mí me pasó escuchando tu disco, que más bien es como come as you are, ¿cachai? Como ven y entrégate y juega con lo que te pasa. Es un poco como si uno viera danza contemporánea. Es como, no hay que pensar demasiado, tampoco hay que tener muchas herramientas.
Exacto.
Ve hacia dónde te lleva.
Exacto, exactamente. Esa es la idea de este disco y de mi música en general también. Porque, como te decía, a mí me gusta hacer música para que la gente la escuche y para que le haga un sentido, ¿cachai? Entonces, no necesariamente tienes que tener conocimientos previos para poder disfrutar de esta música, para poder entenderla y para poder sentirla.
Sí, y estaba pensando también en ese ejercicio, ¿no? Porque parte del... yo creo que del elitismo del jazz, y aquí hago una hipótesis de clase, ¿no? También tiene que ver con quienes han tenido acceso, en Chile, ¿no? Por eso pienso que en otros países es distinto, a poder aprender esa música y a poder
Exacto.
tocar esa música. Y uno ve cuando viene alguien como Andrés Pérez, por ejemplo, que viene de otro lado, y toma ese lenguaje y empieza a llevarlo a La Vega, lo empieza a llevar al Matadero, empieza a hacer otras cosas. Y desde ahí quería preguntarte cómo tu propuesta es, esta música es para todo el mundo, que todo el mundo pueda acceder a ella y que la escuche, puede ser un lenguaje que suene distinto a lo que la gente está acostumbrado a escuchar, pero es muy accesible. ¿Qué es lo que te gusta que pasa cuando estás tocando en vivo tus canciones y ves a la gente escuchando? ¿Qué es el momento emocionante de compartirlo?
Me gusta mucho cuando la gente se queda pegada, cuando el silencio se da espontáneamente, cuando tú estás tocando y uno mira hacia el público y se genera esa atmósfera, se genera una conexión. Eso es lo que más me gusta de tocar esta música. Uh-huh. Poder sentir que la gente, en cierto momento, todos nos conectamos y estamos escuchando lo mismo y estamos sintiendo diferentes cosas, pero estamos ahí en ese momento, en ese presente.
Y además que es único, ¿no? Porque también esa es una de las bellezas que tiene el jazz.
Claro, que hay alta improvisación, entonces es único.
Y en este formato en que tú grabaste este disco en particular, en sus presentaciones en vivo, ¿también tiene espacio para jugar?
Sí, totalmente, totalmente. De hecho, se basa en eso un poco el disco, en la improvisación. Como te decía, la música son de este nuevo disco, busca romper con la estructura estrofa-coro y son motivos que se desarrollan. Entonces, son motivos musicales cortitos que se van desarrollando en cuanto a la improvisación y al colectivo mismo.
Entonces, si yo escucho el disco y me lo aprendo de alguna manera, las canciones me las tengo familiares en mi cabeza, las tarareo, voy a ver a Francesco en vivo y puede pasar otra cosa.
Puede pasar otra cosa. O sea, los motivos musicales van a ser los mismos, pero lo que pasa entre medio va a ser diferente.
¿Y tenemos fechas próximas para escuchar el disco?
De momento no tenemos fechas próximas en vivo. Pero pronto espero que se vengan.
Bueno, vamos ahí a estar súper atentos y atentas. De todas maneras, dejamos la invitación para que escuchen Los Dedos de Mi Mano, que está en todas las plataformas y pueden entonces ir acercándose a la música de Francesco. ¿Cuál sería tu recomendación? Si alguien nos está escuchando ahora y dice, oye, me pareció interesante, esto voy a darle una oportunidad, aunque no sea la música que yo escucho.
Ajá.
¿Cuál sería tu recomendación de acercamiento?
Recomendación de acercamiento puede ser en cuanto a temas, dices tú.
Uh-huh.
iPhone puede ser una linda balada para poder conectar con el disco, por eso también es el primer tema. Creo que es una melodía que tiene un mood muy, muy atrapante y que genera una atmósfera que sin duda no te deja indiferente.
Sí, además también pasa eso, ¿no? Que la palabra atmósfera y mood, así como estado de ánimo, probablemente sea una muy buena manera para describir el jazz. Es como, no hay lírica ahí, entonces es como uno puede vestir la canción del estado de ánimo, de la melancolía o del el anhelo o la rabia en ciertas situaciones, claro, que uno esté transitando, y ponerla ahí.
Claro, claro, totalmente.
Bueno, los dejamos entonces invitados. Nosotros vamos a ir a escuchar efectivamente IFOS para cerrar esta conversación con Franz Mesco. Franz, un honor tenerte.
Oye, muchas gracias. Quiero mandar saludos a Mesco Instrumentos Musicales, que siempre me ha apoyado. También dejarlo invitado a que visiten mis redes sociales, arroba Franz con Z, Mesco con SK, Franz Mesco. Y ahí está toda la información de todas las fechas y todas las colaboraciones, todos los trabajos y toda la prensa que estamos haciendo por este disco y por todo lo otro.
Excelente, y además los otros también están en plataforma.
Sí, totalmente.
Así que pueden darse un festín de Franz Mesco, partir por los dedos de mi mano. No te pregunté, pero escuché que este disco igual estaba muy inspirado en tu familia.
Totalmente inspirado en mi familia. Porque mi núcleo familiar somos 5 personas. La que era mi compañera, mis 3 hijos y yo.
Entonces también hay una canción para cada uno.
Una canción para cada uno.
Perfecto, y ustedes pueden adivinar cuál es cuál.
Claramente.
Les dejamos entonces invitados a que conozcan, si no lo conocen, el trabajo de Franz Mesco. Si lo conocen, bueno, vayan a escuchar este nuevo disco y el resto de sus canciones, y estén atentos entonces a sus redes sociales para próximas fechas. Nosotros nos vamos escuchando esto que se llama IFOS, y ya regresamos con más Radiópolis.
preciso señales de humo para entender qué pasa por tu cabeza cuando me ves. Si hay en tu mirada de plata algún gesto de interés, fui muy lento al leerlo. Discúlpeme, no puedo ofrecer mucho más que mi cautela al aproximarme a ti. Baila es así, no sabía que tú también querías estar cerca de mí. No puedo ofrecer mucho más que mi cautela al aproximarme a ti. Baila es así, no sabía que tú también querías estar cerca de mí. Torpeza tan bonita, la de los dos. Qué lento ha sido este baile entre tú y yo. Agradezco esta segunda oportunidad. Nuestro nuevo escenario es la ciudad. No puedo ofrecer mucho más que mi cautela al aproximarme a ti. Baila es así, no sabía que tú también querías estar cerca de mí. No puedo ofrecer mucho más que mi cautela aproximarme a ti. Baila es así, no sabía que tú también querías estar cerca de mí.
Especial. Siempre es especial cuando hablamos con Sol Márquez, pero hace muchas semanas que no hablábamos con Sol Márquez, entonces estoy particularmente feliz de darle la bienvenida a nuestro Radiópolis. Sol, ¿cómo estás?
Acá estamos, Anto, viendo muchas series y preparándonos para el 18.
Esa es la actitud, esa es la actitud. Uy, qué rico, chicha, me dieron ganas de chicha de empanada al tiro. Tráeme mi chicha de empanada en este instante. Mientras llega el 18, que falta poquito, en una semana, estamos en eso. Tenemos un montón de series para comentar. Sol trae tres, de las cuales yo he visto dos. Así que voy a proponerte, Sol, que partamos por One Piece, que es la que no he visto, y tú dices que me quieres convertir al respecto. A ver.
Mira, One Piece está basado, es un manga que después se transformó en una serie de anime. Uh-huh. Partió en el 97, está creada por Eiichiro Oda, quien participó en la adaptación al anime. Estamos hablando de un producto que tiene, o sea, de dos productos que tienen más de 1000 capítulos y que yo nunca había visto, pero que tengo una amiga que es muy fan y que los ha visto, que los consume así con alevosía y felicidad.
Pero
y
1000 capítulos.
Muy intriga.
¿Cuánto tiempo más necesitas?
Es que lo que pasa es que pensar que yo no veo anime. Porque igual es otro tipo de consumo, ¿no? Son uh-huh. 20 minutos y es un universo gigante. Uh-huh. Entonces, hay gente que... Yo tengo ganas ahora, a partir de live action que hizo Netflix y que estrenó la semana pasada, tengo ganas de probar, de ver algunos, ¿no? Además, imagínate todo lo que puede haber cambiado en ya tres décadas, ¿no? Son dos décadas de historia, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata One Piece? Se trata, el protagonista es Luffy, que es un chico que quiere ser el rey de los piratas. Y está muy inspirado en lo que ocurre cuando el pirata, un pirata decide, que es atrapado por la marina, les informa antes de morir que su gran tesoro, el One Piece, de ahí el nombre, está en cierto lugar, y que invita a todos los piratas que están presenciando este ajustamiento, ¿no? Que vayan a por él. Entonces Luffy dice, yo quiero esto. Luffy es un niño, es un personaje adorable. Está en el live action, está interpretado por Iñaki Godoy, que es un actor mexicano, que tiene un ángel, que es una cosa así como espectacular, y que además, yo pregunté si pasa lo mismo con el personaje en el anime, si es así como de encantador, ¿ya? Y si siempre uno lo encuentra encantador, y me dijeron que sí. Él además tiene una característica súper especial, que es como súper elástico, porque cuando era chico comió una fruta que tenía un poder especial que lo transformó en este hombre elástico. Entonces, si alguien vio el trailer, verán que él se estira, que puede lanzar así un super combo estirando el brazo. Está súper entretenida la historia.
Entonces, él digamos que mantiene en el live action, que es lo que estamos comentando, que está en Netflix, ¿cierto? Mantiene el espíritu juguetón y real, uno podría decir, que viene del anime y del manga.
Exactamente, mantiene ese espíritu, y lo que a mí me parece más entretenido es que hay que pensar que Netflix trató de hacer unas adaptaciones antes, lo hizo con Cowboy Bebop y con Death Note.
¿Ya?
Trató de llevar al live action, que es algo que también, por ejemplo, Disney ha hecho mucho, estas historias, y con muy malos resultados. Entonces, One Piece ha logrado como unánimemente tener muy buena recepción, y de parte tanto de los que no somos fan del original como de quienes sí han sido fans del original.
Ya, entonces aquí,
yo siento que aquí encontraron algo aquí, como bueno.
Aquí esto está funcionando. Entonces, independiente de si uno sea o no sea fan, si uno conozca o no conozca el origen, vale la pena echarle una mirada a One Piece. Lo va a pasar bien igual.
Sí, lo vas a pasar súper bien. Están todos los capítulos de la primera temporada ya disponibles en Netflix.
¿Pero van a ser cuántas temporadas para los miles de capítulos?
Igual han ido adaptando, no es tan lineal como en el anime, y también han creado como medio, como fusionado algunos personajes. Es como, es una adaptación en el fondo. Entonces hay guiños que funcionan súper bien, y me imagino que deben haber lecturas muy entretenidas para quienes conocen el material original. Es una serie además con una producción gigante, estamos hablando como de 18 millones por capítulo, una cosa así como un poco más que Game of Thrones. Entonces es como, se nota, es súper impresionante. Y antes de que terminemos, quería hablar de los dos compañeros que va a tener Luffy, que una es Nami, que es una súper ladrona, y Zoro, que es quien nos tiene enamoradas a todas. Cuando lo veas te va a pasar, que es un gran espadachín, que se supone que es un cazador de piratas, pero que va a decidir sumarse a esta suerte de tripulación en formación en busca de transformarse en piratas para lograr ganar ir a buscar, ¿no?
El One Piece. Igual, ¿sabes qué? Te compro, Sol Márquez, porque estoy como huérfana de una serie fantástica, divertida, livianita. Esa es como de media hora, que todo lo que uno necesita, así como poner la cabeza en otra parte. Estoy huérfana y estuve haciendo casting el fin de semana para buscarme una serie de ese estilo. Vi los primeros dos capítulos de Only Murders in the Building. No tanto, fíjate. Es como que dije, llego a la segunda temporada para ver a la maravillosa... Oh, lo olvidé.
Está en la tercera.
No sé si voy a lograrlo. Así que voy a ir por One Piece, así como serie de... Me pasa que yo hago clases en la noche, entonces como que necesito algo como a media tarde para poner la cabeza en otro lado y seguir. Entonces puede ser eso.
Son capítulos de una hora, pero se pasa volando, y a mí me parece muy entretenida. Y como mencioné la otra vez también, en otro lado dije que ya no quiero la confianza de un hombre blanco heterosis, me gustaría tener la confianza y positividad de Luffy.
Perfecto, vamos a ir a conocer a Luffy. Tenemos dos series más que comentar. Ahsoka está con su primera temporada En este ejercicio tremendamente poderoso que está haciendo Disney, ¿cierto? Y los estudios que tienen Star Wars, ¿cierto? Donde está ahí Kathleen Kennedy, detrás, para revitalizar el mundo de Star Wars a través de las series con resultados, digamos, diversos. Hay cosas que a mí me parece que han sido una joya, como Andor, que me parece que es tremenda, y estoy esperando la segunda temporada, o como Mandalorian, que es una belleza, y que es básicamente una serie de aventuras, y que amamos, y otras que nos rompieron el corazón porque no estaban también, como Obi-Wan, digamos. Yo todavía no le perdono a Obi-Wan. No lo perdono.
Lo heavy que Obi-Wan ahí, que está nominada a los Emmy, todo, que uno no lo comprende.
No lo comprende. Pero Ahsoka. Ahsoka ya va en el capítulo 4.
Sí, está estrenando los miércoles en Disney Plus. Y a mí lo que me parece entretenido es que, pensando en lo que tú estás diciendo, ¿no? Que es como estos ganchos que está sacando Disney para continuar sumando gente y manteniendo el fandom Star Wars bien poderoso, es que el personaje de Ahsoka la conocimos por primera vez en Star Wars Rebels. Uh-huh. Y que es esta serie animada de este mundo que creó Dave Filoni, que es junto a Jon Favreau, el hombre de Mandalorian. Son uno de, como de los, para mí, son como los más bacanes en términos de que se dieron cuenta de que había un público que podía engancharse con Star Wars y dijeron, hagamos historias distintas. Entonces, cuando sale la segunda trilogía, que no tuvo tanto éxito de crítica, lo que hizo Dave Filoni fue unir las historias y armar esta serie animada, donde aparece Ahsoka por primera vez, y reencantó un montón, o sea, le permitió a Star Wars llegar a una nueva generación. Uh-huh. Entonces siento yo que el puente con la tercera trilogía se logró en parte gracias a Dave Filoni, entonces me encanta que ahora esté teniendo la serie.
Sí, hay que decir que ahí se nota el amor profundo, ¿no? Y el respeto por la tradición de Star Wars y por todas las posibilidades de mundo que se crearon a partir de este universo originario de George Lucas. Entonces hay mucho cariño, ¿no? Y hay mucho conocimiento, porque hay que decir que Ahsoka, igual, si yo he visto todas las series, pero no he visto las series animadas. Ni Rebel ni La Guerra de los Clones, entonces ahí como que me pierdo, pero tengo un amigo al que yo le escribo cuando me pierdo, me hace el mapa, me dice, mira, esto pasó en esta época, esto viene de acá, y entonces como que igual uno puede ver la serie sin el mapa, pero de todas maneras ayuda un montón. Existen mapas igual en internet para que uno se sitúe respecto a los personajes.
Sí, yo de hecho ocupo mucho mapa porque si no uno se pierde, porque es demasiado grande el universo, pero yo creo que quienes hayan visto The Mandalorian y tengan el dato muy importante que Ahsoka fue Padawan de Anakin Skywalker, como que ya pueden como enfrentar la serie.
Claro, ahí la sitúan. Ahí la sitúan.
Ahí sí.
O sea, esto ocurre antes de... entre la película 2 y 3, diríamos, antes de que Anakin se transforme en Darth Vader.
Exactamente.
Ahsoka ya se transforma en Darth Vader, pero cuando ella es Padawan, la aprendiz todavía no, y ahí todo, claro, hay una guerra que vemos en Rebels que no está en Ahsoka, pero es la que llegamos, y Ahsoka está situada cuando ya está la Nueva República.
La caída del Imperio.
Exactamente. Sí. Ahí
está la caída del Imperio, y bueno, pueden o no saber quiénes siguen el universo de Star Wars. Hay fuerzas igual que van a seguir peleando en pos del Imperio y varios lugares, ¿no? Y ella, su misión es encontrar esta fuerza que está percibiendo ella como Jedi que es, que me encanta más conocer Jedi mujeres, me parece así lo más cool del mundo, porque yo tengo muchas ganas de ser como ella. Y lo que va a hacer ella para prepararse para esta batalla es ir a buscar a su antigua Padawan, que es Sabine Wren, ¿no?
Sí.
Que a mí me gustó mucho este personaje, que yo tengo ganas de ser como ella, pero yo entiendo que soy más como Ahsoka.
A mí no me gusta Sabine. La encuentro tan, ¿no?, tan egoísta y tan infantil, tan inmadura. Ese es mi problema. Yo soy más Ahsoka. Que todo el mundo, es como te quiero, eres tan talentosa, pero por favor, disciplina, hija. No se pueden hacer las cosas a como usted quiere, a la hora que quiere, porque luego mira las cosas que pasan. Mira dónde, en el problema en el que estamos en el capítulo 4.
Tipo, es verdad. Está pensada como miniserie, no sé si irá a ser una segunda temporada, pero yo siento que es un poco como el libro de Boba Fett, como esa idea de que es una historia que sirve como para cruzar personajes. A diferencia de Obi-Wan, me gusta mucho más la producción, me parece el diseño de producción es mucho mejor, se nota que hay más presupuesto y que hay como más onda. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con Dave Filoni, como de todas
Absolutamente,
maneras.
absolutamente. Ahora también siempre es emocionante que la serie está protagonizada por una tríada de mujeres. El otro día alguien decía, ¿no? Que bueno, no, que no se podía considerar feminista porque estas mujeres están básicamente movilizadas por encontrar a dos hombres, el general malo, 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 que podría, ¿cierto?, traer de vuelta el imperio, y este héroe perdido que había sido compañero del personaje de Sabine Wren. Pero ver a las mujeres batallando, peleando entre ellas, además hay un grupo de brujas, cosa que a mí me voló la cabeza. Me encanta que hayan brujas en Star Wars. Me parece fantástico. Entonces, que sea básicamente la tensión entre ellas tres mujeres muy poderosas, ¿cierto? Ahsoka y su padawán, Sabine, y Hera Syndulla, que es la generala de la Nueva República, me parece que es fantástico. Además, es muy entretenida de ver, es muy bella. Así que, échale un ojito.
Sí, a mí me parece también que es muy entretenida, que está muy bonita y que sí, que está protagonizada por mujeres y que estaría bueno como que uno se acostumbre, ¿no? A que hayan puras protagonistas mujeres, así como estamos acostumbrados a ver series con solo hombres o películas con solo hombres.
Sí, ahora,
Está
no hay.
disponible en...
Sí, perdón,
Sí,
pero no hay solo mujeres, lo que pasa es que la llevan las mujeres. Hay
pues
hombres.
las protagonistas son principalmente mujeres y de distintos planetas además. Y Ahsoka además está interpretada por Rosario Dawson. Yo creo que ahí la deben ubicar y yo encuentro que es un gran, gran, gran personaje y estrena los miércoles, si no me equivoco, en Disney Plus.
Yes. Ya, y vamos por último con The Wheel of Time, que partió recientemente su segunda temporada. Creo que van como en el capítulo 5, porque partió con tres capítulos seguidos y creo que han bajado dos más, si no estoy mal. No sé si están en el 4 o en el 5.
Estrenó el viernes pasado, ¿no? Tengo la impresión de que
Pero
eran el tres capítulos y subieron tres capítulos. Pero
sí,
bueno, no importa.
pero
Esto
ya
es.
subieron más, no sé si uno o dos. Pero bueno, la rueda del tiempo, que Prime.
Esto es Prime Video. Habíamos conversado, ¿no? Cuando apareció la primera temporada, está basado, es como el concepto de high fantasy, que me encanta, como de alta fantasía. Es una serie basada en una serie de novelas de Robert Jordan con Brandon Sanderson, quien ayuda en son más de 10 hasta el momento. La primera temporada no tuvo tan buena recepción, me parece. Es una historia compleja, pero que a mí me parece muy entretenida, que es este grupo de las Aes Sedai, que es una organización de mujeres que son las únicas que son capaces de canalizar el poder de el único o el The One Power. Y pasa
¿Qué
que
es la
cuando
Tierra?
este poder, que es Aya, y que cuando los hombres han tratado de canalizar este poder, queda la escoba. Hay guerras, hay desastres, es como lo que no tiene que pasar. Y se supone que viene, o sea, después de como de un periodo muy largo, viene nuevamente el mal, se va a aparecer, es
El oscuro.
el oscuro, porque es como The Dark One, The One Power, y llega a un pueblo perdido a buscar a cinco jóvenes, entre los que debería estar el nuevo dragón, que es, ya sea hombre o mujer, va a ser capaz de pelear contra The Dark One. Eso es lo que vimos en la primera temporada. Yo no quiero hacer el spoiler, pero para quienes todavía no lo han visto, hay una idea de quién puede ser, pero no está tan claro quién puede ser finalmente el dragón, ¿no? Es esta idea que podrían ser que cualquiera de los cinco, igual es muy fundamental en el desarrollo de la historia. Y la serie está protagonizada por Rosamund Pike, que también es productora, quien es Moraine, que es esa edad que como que es full batalla, full pelea y está tratando de descubrir en la segunda temporada cuál va a ser su rol ahora que se quedó sin poder después de la primera.
Y claro, y cómo volver a la fuente, básicamente, ¿no? A mí, que me gusta mucho la alta fantasía, debo decir que a mí me encanta de Wheel of Time. Me parece que es muy hermosa, además, en términos visuales, los vestuarios, el diseño de producción, los lugares, ¿cierto? Está todo como muy sofisticado, y es muy material, además, como es un mundo en donde la materialidad es muy importante, entonces todo es piedra y madera y agua, porque de ahí además las Aes Sedai sacan su poder. También tienen muy cruzado el tema del género. Las Aes Sedai además tienen guardianes, que son hombres que se comprometen con ellas para cuidarlas, para pelear por ellas. El guardián de Aes Sedai es una cosa de Moraine, es una cosa impactante. Daniel Henney.
Indeed.
Lian es una cosa realmente impactante, y está bonita, o sea, es como se cruzan los mundos y los poderes, hay hombres lobos también, por supuesto las fuerzas oscuras son muy muy oscuras. Para la gente que le gusta la fantasía, me parece que está buenísimo. Yo no leí los libros, así que no te podría decir qué tan van, pero es de esas series caras, y claro, para mí fue bueno porque yo venía de ver The Witcher, que es como la misma onda. Es básicamente la misma onda, el mismo tipo de mundo, aunque aquí no hay monstruos. Aquí los monstruos son todos, de alguna manera, la perversión humana. No, no hay monstruos. Estoy pensando, la Sol pone cara de estoy pensando si hay monstruos. Sí. Yo
estoy pensando que son como unas entidades, entonces, más que monstruos. Estoy pensando los que rodean la casa.
Estos que tienen lo que son como tienen como hocico de tiburón. Sí, pues son como entidades. Claro, lo que pasa es que en The Witcher los monstruos son una cosa así como de verdad monstruosas en sí mismas, ¿no? Pero para quienes les gusta, y de hecho me da risa porque veo The Wheel of Time y aquí lo que me dice Google son todas series que he visto o estoy viendo. Sombra de Huesos, Carnival Road, The Witcher. Entonces, es como eso, ¿no? Yo consumo ese tipo de cosas, me hace muy feliz, y The Wheel of Time es una belleza, además. Es muy... Y por supuesto, las mujeres son muy, muy poderosas en esta serie. Pero malo, bueno, ahora aparece una mala también. Bueno, ahí se los dejo. Denle una vuelta.
Cuenta la leyenda que lo que quiere hacer Jeff Bezos, el mandamás de Amazon, es como está en busca de su Game of Thrones. Entonces está apostando, por un lado, por The Wheel of Time, y también con la adaptación en serie de esta precuela del Señor de los Anillos del Poder. Pero como que ahí, en el estreno en el 2021, pasó un poco inadvertida, pero yo creo que con la segunda temporada puede agarrar más fuerza, y además siento que la segunda temporada es un poco más gentil en la narración. La primera es difícil, pero igual como fue la primera temporada de Game of Thrones, como hay que presentar tantas historias y tanta mística, ¿no? Y tanta como mitología, de repente uno se pierde, a mí me pasó eso. Pero con la segunda uno ya llega como preparada, y está mucho más gentil la narración, y eso yo lo agradezco.
Yo ¿sabes qué te diría? Que le falta la perversión que tiene Game of Thrones y Casa de Dragones. O sea, son mucho menos perversas esta serie. Hay bien, hay mal, hay esto, pero son políticamente y sexualmente son mucho menos perversas que lo que ha hecho HBO. Yo, si hubiera sido por eso, yo hubiera seguido con Into the Badlands. Yo no sé si la viste tú. Yo creo que Into the Badlands iba para... Uy, es que además es maravilloso, porque es mundos fantásticos, pero es una serie del 2015 que tuvo 3 temporadas y que creo que está en Netflix, dice acá. Por lo menos en Estados Unidos está en Netflix. Y es un mundo donde no existen armas de fuego, entonces todas las peleas son artes marciales y a cuchillo, ¿no? Armas blancas. Y también es un mundo donde hay unos señores que son dueños como de la tierra, y grupos de rebeldes que se quieren organizar. A mí me encantó Into the Badlands, y era como Game of Thrones con menos plata, pero igual no se notaba tanto porque era como más contenida. Pero tuvo solo 3 temporadas, ahí quedó. Así que si usted encuentra Into the Badlands, se la aprovechamos de recomendar. Uy, nos tenemos que ir, Solmar, que estábamos tan entretenidas y acabo de cachar la hora. Pero bueno...
Lo bueno que tiene, la garantía que tiene de The Wheel of Time en un momento en que se están cancelando varias series, es que tiene una tercera temporada confirmada, y es muy difícil, dado que están estrenando esta hora, que la vayan a como arrepentirse. Entonces, hay The Wheel of Time por un rato y está, ya saben, estrenando los viernes en Prime Video. Vayan a verla, está ya la primera temporada, se ponen al día, aprovechando el fin de semana largo, que yo no se puede carretear tanto, ¿no? Digo yo.
No sé.
Yo al menos
hay
no
gente
puedo.
Joven que puede. Nosotras no, nosotras vemos series. Gracias, Solmar, que eres lo más grande. Nosotros tenemos que despedir el Radiopolis de hoy rápidamente. Gracias, Pancho. Mañana a las 10 volvemos a hacer semáforo, y el próximo martes, Radiopolis. Chao.
De haber sabido cómo resultó, no
quede ignorante o de inocente, quizás de indecente, que tanta wea peque de ignorante o de inocente, quizás de indecente, que tanta wea. Yo no sabía cómo sería tu mundo raro, ya que más da de haber sabido cómo resultó, no habría intentado arreglarlo más, de haber sabido cómo. Yo quiero ganar siempre que pueda y nunca perder, y nunca perder. Yo tengo mi orgullo, que quede claro, no volveré atrás, nunca vuelvo atrás. De haber sabido cómo resultó, no habría intentado arreglarlo más, de haber sabido cómo resultó, no habría intentado arreglarlo más, no habría querido ni participar, no me esforzaba ni un poquito más, no le apostaba ni un poro. No habría salido tan retranquila.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.